el hilo del discurso que he iniciado en la presentación de la mesa, yo tengo, con respecto a lo que está ocurriendo en Siria, un cúmulo de emociones que a veces me cuesta hablar de ello. Porque básicamente, como percibo yo, y lo que me, uy, he provocado esta fuga. Entonces será un curso.
Sí, es que venía de 10 a 10 y media, oiga, la primera ponente, pero ay, como bueno, a las 10 hemos empezado un poco tarde, pues se tiene que ir la mitad del grupo. Un poco mal, ya lo siento.
No pasa nada.
No es porque
ya me quedo más tranquila. Ya me quedo más tranquila.
No es personal.
Bien, yo creo que lo que creo. Y voy a repetir la palabra drama y tragedia muchas veces, porque creo que lo que está ocurriendo en Siria es básicamente ahora mismo una tragedia. Y es algo que estamos asistiendo a la destrucción del país. Y con un coste humano y de sufrimiento enorme. La pregunta, yo sé que muchas veces, especialmente desde la perspectiva de gente occidental sensible a lo que ocurre en el otro lado del Mediterráneo y con una formación de izquierda, se tiende enseguida a buscar la responsabilidad de lo que ocurre, por ejemplo, en Siria, en los poderes grandes, de las grandes potencias que han configurado ese desastre que está ocurriendo en Siria. Creo que es algo que estamos bastante acostumbrados a siempre, incluso quizá por contrapeso de la arrogancia habitual del Occidente y de su consideración de salvador del mundo, tendemos también siempre a analizar las cuestiones de otros en función de su condición de víctimas de nosotros, cuando digo nosotros digo Occidente. Y yo creo que aquí hay, a veces, esto nos puede llevar a una percepción pelín racista de otro modo. Quiero decir que sé que en lo que está ocurriendo en Siria intervienen y han intervenido desde muy pronto intereses de las grandes potencias, especialmente las regionales, y por ponerle nombre, vamos a decir Arabia Saudí, Qatar, Turquía, de las grandes potencias, Francia, Inglaterra, que vuelven con sus aspiraciones de grandes potencias de la zona, Estados Unidos, Rusia. Todo eso está presente en la zona, siempre está, y está presente en la zona. Pero esto explica lo que se desencadenó en Siria. Este es el factor determinante que hizo que gente saliese a la calle, primero en una ciudad del sur de Siria, que durante meses estuvieran manifestando después de lo ocurrido en Túnez y lo ocurrido en Egipto. Fue porque hubo una manipulación de agentes, de servicios secretos, que funcionaron en la sociedad siria y sacaron a la gente a la calle. Bien, yo creo que radicalmente no. Y que verlo así nos impide ver la realidad. Por poner un ejemplo, que es que lo he leído hace poco y no me acuerdo en alguna entrevista, que me pareció interesante la comparación. Es como si intentásemos explicar la guerra civil española en función de la intervención, por un lado, de la Alemania nazi y la Italia fascista, en un lado, y de los brigadistas internacionales en otro, como una manipulación externa, como si no hubiera factores internos que nos explican eso, aunque luego, claro que hubo intervención. No es una comparación válida en todos los términos, lo sé, pero bueno, es un poco extrema para que nos situemos. Creo que debemos analizar o ver, sin miedo también, los factores internos que han llevado a este drama en Siria, inmediatamente mediatizados por la intervención y la injerencia de intereses externos. Pero si no vemos que había, no solo que había razones, sino que había un momento de efervescencia ciudadana en las sociedades árabes, que en unas se ha manifestado claramente, como fue el caso de Túnez, después Egipto, después también Bahrein, Yemen, algunos amagos, y en Siria, en un momento dado, cuando ya esas revueltas, revoluciones, o como queramos llamarlas, estoy evitando usar el término primavera, como veis, en Túnez y en Egipto parecen triunfantes, porque en un momento dado nos parecen triunfantes, se produce en Siria un estallido que yo recuerdo haber hablado pues semanas antes con amigos de, bueno, y en Siria no pasa nada, y yo pensaba, es que en Siria es muy difícil que pase algo. Es una sociedad muy hermética, muy aprisionada, muy encorsetada, muy... A mí Siria muchas veces la definía como un gran cuartel. Maravilloso, porque es un país maravilloso, con una sociedad, pero con un grado de control y de presencia policial y de servicios secretos y de mujabarat y de dominio dictatorial tremendo. Entonces, y sin embargo, como a la semana de decir esto, con lo cual quiere decir que equivocada estaba yo, ocurre el primer estallido de manifestaciones en Deraa. Y durante varios meses hay un constante aumento de manifestaciones de ciudadanos en Siria. De ciudadanos que además están pensando que van a conseguir algo parecido a lo que se consiguió en Túnez y en Egipto, que van a conseguir acabar con la dictadura sin derramamiento. Ah, hubo siempre derramamiento de sangre, pero vamos, sin un derramamiento de sangre apabullante como es el que tenemos ahora. Es decir, arriesgando la vida en manifestaciones, pero no sometiéndose a matanzas generalizadas. Y eso se transforma en un momento dado. Desde muy pronto, es verdad que hay injerencia de Arabia Saudí en apoyo de los rebeldes, yo diría en oposición al gobierno sirio, por interposición, en oposición a Irán a través de Siria. Por eso, como de rebote, apoyan a los rebeldes. Y lo que hay es una reacción del régimen sirio inmediata, muy rápida, de una brutalidad que no voy a decir sorprendente, porque está en la tradición de la represión en Siria, como fue la del año 82, la revuelta de Hama, en la que, bueno, a veces yo no me gusta mucho usar cifras que no se pueden contrastar, porque sé que se miente muchísimo con las cifras, incluso cuando nos dicen que son cifras comprobadas por Naciones Unidas. O sea, lo del tema de las cifras es algo que tenemos que coger con pinzas, pero en fin, de aquella revuelta de Hama, que fue aplastada con aviación y con todo el ejército en el año 82, se habla de 20.000 muertos. A lo mejor no fueron 20.000, a lo mejor fueron 5.000, a lo mejor fueron 2.000, pero fue aplastada brutalmente de raíz. Es decir, que en Siria sí que hay una tradición de represión brutal, por no hablar del tema cárceles y esto. Por lo cual no es decir que sorprenda ese grado de brutalidad con la que se reprimieron esas manifestaciones, y que unido a la injerencia de potencias regionales, en un primer momento yo diría potencias regionales, o sea, la aparición de las potencias occidentales creo que es un poquito posterior, transforma lo que es unas revueltas, revoluciones, manifestaciones claramente de reivindicación ciudadana, que no pretendían derrocar el gobierno en ese momento, en un primer momento pretendían reformas, lo convierte en una lucha ya a muerte, por un lado y por otro. Voy a decir algo también. Sé que normalmente hablamos de las revueltas ciudadanas para hablar de los rebeldes, pero sé que hay una parte de la población siria que apoya al régimen, que también son ciudadanos. Básicamente están en Damasco, y bueno, estaban también en Alepo, y responden, bueno, a una serie de intereses y también necesidades de un sector de la sociedad siria que, como sabéis, es también compleja confesionalmente. Es decir, que hay una minoría alawí, podríamos ligar a la rama chií del Islam, que es la que está en el gobierno, pues una minoría. Hay una mayoría de población suní y hay una minoría cristiana muy potente también, minoría pero potente económicamente, que en relación con el... Me están diciendo el corte, o sea que voy a cortar ya enseguidita.
¿Cortar? Pues si acabas de empezar.
No, me estoy enrollando mucho ya, me parece. Todo esto que estaba diciendo a cuenta de que venía. Sí, que hay un apoyo también ciudadano al régimen, que tiene mucho que ver con la necesidad de sentirse protegido. De sentirse protegido, por ejemplo, aunque hay presencia de importantes intelectuales cristianos en el lado de los rebeldes, como comunidad, posiblemente la comunidad cristiana está en estos momentos apoyándose básicamente en el régimen, porque tienen miedo. Y porque, evidentemente, tienen miedo por un factor que no me he dado tiempo de decir, pero que es determinante en lo que estamos viendo ahora, que es la introducción, ya no solo de la injerencia saudí esto, en el campo rebelde, sino la llegada de masiva, cuando digo masiva, en miles, de yihadistas por la, básicamente de la frontera con Irak. Y es porque esta llegada de yihadistas que han tomado casi las riendas de la rebelión frente al carácter que tuvo la rebelión en un principio, es también una consecuencia de otro país destruido, y este es por la acción de Estados Unidos y de las tropas estadounidenses y británicas, que es Irak. Y solo para terminar, ya, sé que muchas veces se reprocha qué hace Occidente, por qué no se interviene en Siria. Bien, ese es el peor razonamiento que se puede hacer para abordar la situación de Siria. Primero, desde las potencias occidentales ni tenemos autoridad moral, ni se puede plantear como solución una intervención en Siria. Además, tendría un carácter tan criminal como lo que está ocurriendo ahora. Y solo mencionar que si hablamos en términos morales de la necesidad de la comunidad internacional de actuar, no hay, hasta el momento, no se ha superado el grado de brutalidad y de dimensiones de la matanza de civiles que ha hecho Estados Unidos en Irán. Si hablamos en términos estrictamente morales, si hablamos en términos de equilibrio de fuerzas, todos sabemos que nunca vamos a ver al señor George Bush ante un tribunal internacional. Pero para que deslindamos los campos, y perdonadme que me he pasado de tiempo.